SER Podcast.
En Viena hay cuatro espejos.
Hoy por hoy Magazine.
Donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pintada suba a los muchachos. Ay, bendigo por los tejados.
SER Podcast.
Ay,
toca hablar de libros, de seguir haciendo crecer nuestra biblioteca de hoy por hoy. Ya saben que cuando viajamos, nuestro bibliotecario Antonio Martínez Asensio se trae su bibliobús. Antonio, buenos días.
Buenos días. Hoy he echado libros y el bañador, tengo que confesar.
Bueno, aquí hay algunos que ya se lo han puesto y lo tienen secándose en la barandilla del hotel, que es lo que se hace habitualmente. ¿Por dónde empezamos hoy?
Pues mira, nada menos, hoy es 5 de junio. Hoy es el aniversario, el cumpleaños de Federico García Lorca, que nació un 5 de junio de 1898. En Fuentevaqueros, hace 128 años. Y luego, dentro de muy poco, se va a celebrar un aniversario, que es los 100 años de la generación del 27, que es una generación muy andaluza, una generación que además tiene mucho que ver con Málaga, una generación que fue inmortalizada por Serrano y Dubois en el Ateneo de Sevilla, donde conmemoraba el tricentenario de la muerte de Góngora. Ahí estaba Lorca y ahí estaba la generación del 27, Federico, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Pedro Salinas, Gerardo Diego, Vicente Alessandre, Damaso Alonso, y no estaban en la foto, pero están en la generación: Concha Méndez, Carmen Conde, María Teresa León, Ernestina de Campurcín. Hay que leer poesía y a la generación del 27.
Y para reforzar el mensaje, te has traído un poeta.
Hombre,
en el bibliobús.
Un poeta tan completo que hoy presenta su última novela, La mejor edad, que ha editado en Tusquets, es director del Instituto Cervantes y se llama Luis García Montero.
Luis García Montero, muy buenos días.
Muy buenos días y qué gusto estar aquí contigo, con Antonio, Mijas. La verdad es que me hace mucha, mucha, mucha ilusión.
En una vida anterior, cuando yo trabajaba en otro horario, viajábamos mucho, hacíamos muchos bolos también, y Luis era un habitual,
sí,
de los bolos.
Así es, por eso no hace falta recordar como la generación del 27,
no,
que han pasado 100 años.
No hace falta.
Sí han pasado.
No hace falta, pero hemos compartido mucha vida juntas. Antes de hablar de la mejor edad, del libro que va a quedarse hoy en nuestra biblioteca, te quería preguntar por Federico García Lorca y por la generación del 27, porque en el Instituto Cervantes está ya en marcha la celebración de ese centenario, que está nada a la vuelta de la esquina ya.
Sí, el año que viene participamos con el Ministerio de Cultura y la Dirección General del Libro en el recuerdo de una generación fundamental, porque recuerda un tiempo histórico donde se consolidó en España un deseo de modernidad, de democracia, y tuvieron protagonismo pues poetas como Federico, como Emilio Prado, Manuel Alto Aguirre, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Concha Méndez. Es decir, una maravilla.
En Málaga, Málaga está muy relacionada porque es donde se editaba la revista Litoral, donde sí publicaron por primera vez muchos de esos poetas. Pero es una generación muy andaluza, tiene mucha importancia, tanto sus referentes, desde sí Machado, Juan Ramón Jiménez, como ellos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que los andaluces tuvieron un buen protagonismo. Cuando hay que dar clases en la universidad, se explica que en el proceso de industrialización, pues toda la economía se fue hacia el norte y en el sur nos dejaron a los poetas, ¿no? Nos dejaron la poesía. Había que sobrevivir con la ilusión de la vida.
Pero me parece muy bonito eso.
Bueno, pues es que así fue.
Claro.
Así fue. Y la verdad es que imagínate lo que significó, por ejemplo, que en 1922 Manuel de Falla, el músico, y García Lorca hiciesen un homenaje al cantejondo y a la cultura popular, que después dio libros pues como El romancero gitano, como buena parte de la literatura popular que hizo Alto Aguirre. Y bueno, y Málaga fue fundamental, porque Málaga, a través de la revista Litoral, con Alto Aguirre y Emilio Prado, pues configuró el panorama de la modernidad poética. Aquí tuvieron protagonismo especial andaluces que llegaron de otras partes, como el sevillano Luis Cernuda, el gaditano Rafael Alberti. Y ya acercándose a la realidad, pues yo tengo los recuerdos de un segundo tiempo de la revista Litoral que se hizo desde Torremolinos, que lo llevaba José María Amado, y la verdad es que fue también fundamental ya para mi generación.
Qué maravilla.
Pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa y a la vuelta entramos ya en las páginas de La mejor edad, de Luis García Montero.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast.
De sobra sabes que eres la primera.
Se llama Ramón María Zaldívar y claro que lo conoces. Es el juez Zaldívar. Lo conoces desde hace muchos años, desde mi juicio, desde 1975. Y además ha venido a verme mucho en los últimos meses. He hablado con él en el bar, en la plaza, en el portal. Vino en abril. Estuvo conmigo, te lo conté cuando volviste. Amor, no vas a imaginarte a quién he visto. Al juez Zaldívar. Y te acordaste de él. Estoy seguro, no puedes engañarme, porque te cambió la cara. Llevabas tiempo sin ponerte tan seria, con los labios apretados, secos y los ojos duros, tan duros que parecían dos piedras.
Sabes mejor que yo que hasta los huesos.
Así arranca la novela La mejor edad, de Luis García Montero, editada por Tusquets. Antonio, ¿por qué tiene que estar esta novela en nuestra biblioteca?
Pues mira, a mí me ha parecido una novela muy sabia, una novela llena de madurez, muy emocionante, y luego tiene una cosa que me ha parecido literariamente un reto, que es una novela escrita en segunda persona, y eso también es muy difícil. A mí me ha gustado mucho.
Luis, ¿estamos ante una novela crepuscular con dos protagonistas que todo lo que tenían que aprender de la vida ya lo han hecho?
Bueno, la novela se basa en el argumento de dos personas mayores que se cruzan. Es un juez y una persona a la que sentenció hacía 50 años, en el 75, sin muchas pruebas. El juez ha evolucionado, el sentenciado ha podido reconstruir su vida y se ponen a hablar. Y claro, a la hora de hablar, pues son personas mayores que recuerdan la evolución de la sociedad española y que tienen que aprender a perdonarse para imaginar un futuro, y se mezclan las dos cosas, la melancolía, pero también una melancolía que quiere ser optimista, porque bueno, queda camino por delante para los nietos, por ejemplo.
Y se tienen que perdonar a ellos mismos también.
También.
Pero ¿por qué ese juez? ¿Por qué ese juez decide buscar a Manuel?
El juez se formó a final de los años 60, 70, en una España marcada por la dictadura. Empezó a ejercer como juez en el año 74, 75, y en ese momento ser juez era para él ser autoritario, demostrar fuerza y a veces pasarse por darle la razón a la policía e incluso condenar a alguien sin la seguridad en las pruebas, ¿no? Y a partir de ahí tiene una evolución que yo creo que tiene que ver con la democracia española, donde ese muchacho autoritario empieza a convertirse en un referente de los derechos humanos, de los derechos civiles. Yo la historia empecé a imaginármela, por ejemplo, porque la biografía se mezcla con la literatura. Yo, joven poeta en Chile, bueno, ya no tan joven, pero estoy en Chile en la Fundación Pablo Neruda, uno de los poetas que más admiro, y de pronto abro el periódico en Chile y me entero que un juez español ha metido en la cárcel a Pinochet, y me sentí tan orgulloso en ese momento de ser español, y valoré la posibilidad de la evolución de una justicia que pasase del franquismo a de pronto poner en duda un golpe de Estado como el de Pinochet, ¿no?, en el año 73. Y a partir de ahí imaginé la evolución de ese juez. Y claro, evolucionar es también aprender, porque estamos muy acostumbrados a buscar los errores de los demás y en la crispación a insultar. Y yo creo que el conocimiento es lo que invita es a pensar en tus propios errores y a escuchar al otro.
De todas formas, habrá casos de evoluciones como la de este juez, pero en los tiempos que corren la evolución es al revés, es la involución, ¿no? Porque gente que de joven defendía los derechos humanos, defendía las libertades, hay mucha gente que está envejeciendo un poco mal, ¿no?
Fíjate, y además es una dinámica que se da en Europa, en los Estados Unidos, y que no solo se convierte en una moda, sino yo creo que está deteriorando la raíz de la democracia, porque la justicia y también la prensa y también la cultura, pues de pronto se ven presionadas por valores que no son muy, muy, muy democráticos. Cuando se habla de justicia, por ejemplo, parece, nos dicen, hay que respetar la justicia. Y uno dice, sí, pero respetar la justicia es callarte cuando ves un disparate.
Claro.
Porque si yo respeto a mi hija, no se me ocurre callarme cuando está haciendo un disparate. O cuando se habla del periodismo, hay que defender la independencia del periodismo. Dices, bueno, que el periodismo no se someta a un gobierno, estupendo. Pero cuando un periodista tiene que escribir según lo que le manda el rico que ha comprado un periódico, por ejemplo, sí, eso sí. Y entonces vas viendo cómo toda esta dinámica que arropa a la extrema derecha va poco a poco llevando palabras como respeto, como independencia al territorio que está dañando la verdad democrática,
la propia libertad. La propia expresión de libertad.
Yo te tengo que confesar que cuando me leí este primer párrafo, que es lo que hemos escuchado, y dije, bueno, el protagonista de la nueva novela de Luis García Montero es un juez. Me pareció maravilloso. Sí. Bueno, en medio está Paula, que es esa persona a quien se dirige Manuel y que le cuenta poco menos que su vida, o por lo menos le sigue contando su vida, aunque ella tiene una grave enfermedad, ¿no? Y ella está también un poco en medio de ese triángulo, sí. ¿no? Cuéntanos un poco cuál es ese papel de Paula.
Paula es una chica que en los años 70 era abogada y que participa un poco de ese momento donde la educación sentimental se transformó y las mujeres dejaron de ser las novias o las madres o las esposas de los machos del franquismo y empezaron a apostar por su propia independencia. Y en ese sentido, ella como juez, para mí representaba lo que yo creo
como
que...
Como abogada.
Como abogada, representaba algo que yo creo que es muy importante recordar, porque en estos momentos difíciles no se trata solo de buscar críticas, sino de sentirse orgulloso de lo que se ha conseguido. Y ella representa que la democracia no es solo votar cada 4 años, sino que es también una transformación de la educación sentimental donde exista igualdad entre hombres y mujeres y las mujeres tengan el protagonismo que merecen. Ella se hizo abogada, se vio involucrada en la historia porque fue la abogada defensora del delincuente sentenciado injustamente y después vive con él una historia de amor que es la que se recuerda en la novela.
Y el clasismo está muy presente también, porque claro, es una abogada que es verdad que acaba de acabar desde los primeros trabajos que tiene, es defender a Manuel, pero la familia de ella, la hermana de ella, no le quiere a él porque es un antiguo delincuente, un antiguo presidiario. Y en cambio, los hijos, la hija y el yerno del juez, tienen problemas con su padre porque son un señor y una señora de derechas y su padre se ha hecho progresista. Entonces, el clasismo está muy presente ahí.
Sí, pero bueno, fíjate, que la conversación entre un juez y el antiguo sentenciado es difícil, sí. Pero a mí lo que tú planteas me gustó llevar eso también a una dificultad que me preocupa, que es la dificultad de un diálogo generacional. Sí. Vivimos en un tiempo que va tan deprisa donde los que vamos cumpliendo años corremos el peligro de pensar que los jóvenes son tontos y nos convertimos en unos cascarrabias sin comprender que quien nació a principios del siglo XXI no comparte ni país ni ideas con quien nació en una dictadura en los años 50, pero por otra parte los jóvenes corren el peligro de pensar que se van a inventar el mundo sin recibir nada del pasado y con un hedonismo feroz que piensan que los viejos están fuera de sitio, ¿no? Entonces, el aprender a escuchar al otro, aparte de reconocer tus propios defectos y tus virtudes, te ayuda también a un diálogo generacional donde el presente sirva para recordar lo que merece la pena del pasado e imaginar juntos un futuro que merezca la pena.
Más que en un espejo, hay que mirarse en el corazón. La vida es un cuento y no porque sean verdad las penurias o las alegrías, los duelos y los golpes de fortuna, sino porque después del desorden hay que ordenarlo todo, mezclar los recuerdos con los deseos. La mejor edad es la que consigue encajar las huellas del pasado, los materiales que soportan el presente y los deseos del futuro. La vida es un cuento inventado en una celda, en una barra de bar o en la butaca de una casa.
Nos vamos a quedar con esta definición. La mejor edad es la que consigue encajar las huellas del pasado, los materiales que soportan el presente y los deseos de futuro. Te hablabas antes del diálogo intergeneracional. Con esta definición, ¿esto quiere decir que la mejor edad no tiene edad, que depende del momento vital de cada uno?
Sí, el restaurante o en el bar donde transcurre la historia hay mucha gente que habla de la mejor edad. Pues mi mejor edad, hay alguien que era muy feo, que es muy feo, muy feo, muy feo, y de pronto una mujer se enamora de él y dice, pues el día que una mujer se enamoró de mí que era tan feo fue mi mejor edad. Un migrante que intenta integrarse en la sociedad española y que consigue de pronto sentirse arraigado, pues piensa que es la mejor edad. Pero en la conversación de los dos protagonistas hay un reconocimiento de que la mejor edad es aquella en la que uno consigue vivir realmente una historia de amor, un nosotros. Y a partir de ahí, pues esa es la mejor edad, aunque no te des cuenta, porque después, cuando eso se pierde, comprendes la suerte que se ha tenido al vivir una verdadera historia de amor. Y las historias de amor se pueden vivir con 20 años o con 50.
O con 50. Luis, ¿cómo se hace, cómo se combina como narrador? ¿Dónde queda el poeta cuando escribes una novela y dónde queda el narrador cuando escribes poesía?
El peligro, yo creo, porque los discursos literarios se juntan y están bien y hay que cuidar el estilo. El peligro de los poetas cuando escribimos novelas es ponernos muy cursis y muy líricos. Y en ese sentido hay que tener mucho, mucho cuidado. La literatura, a mí me gusta defenderla como una metáfora del contrato social. La literatura es el intento de una persona, el autor, de construir un espacio público para que puedan habitarlo los lectores. Y en ese sentido, el yo biográfico se convierte en un yo literario que ya no es tu propia biografía, sino el yo que pueden habitar los lectores. Yo siempre digo que si escribo un poema de amor y el lector dice que enamorado está este, el poema no funciona. Eso tu amigo Joan Margarit lo decía también. Cuando se escribe un poema, ahí está el poema, pero para que haya un hecho poético tiene que llegar el lector habitar el poema y hacer lo suyo. Y así la muerte, la vida pasa a ser de eso, ¿no? Bueno, eso tiene un proceso en la poesía y en la novela se multiplica por 20, porque ya tú puedes derivarte a distintos personajes que tengan distintas sensibilidades y tu yo como autor se diluye en muchos personajes que representan distintas maneras de ver la vida.
Mira, la pregunta que te hacía Antonio tiene que ver con el giro que vamos a dar a la entrevista en los minutitos que nos quedan, porque la novela da un giro brutal a la mitad cuando los dos protagonistas deciden poner en marcha una locura que no vamos a desvelar porque hay que leer la novela, pero si vamos a hacer, lo que vamos a hacer es demostrar que a partir de ahora que esta novela, La mejor edad, está llena de citas y de versos que salen de las voces de Manuel y de Juez Zaldívar. Empieza tú.
Por ejemplo, la seguridad es el arte de engañar a los demás y la felicidad, el arte de engañarse a uno mismo. ¿La felicidad es un engaño?
Bueno, por lo menos requiere imaginación.
Otra. El mundo nace y se arruina dentro de las palabras. Ese es el poder absoluto de la palabra.
Sí, y eso los poetas nos preocupamos. Fíjate lo importante que es la palabra libertad, que puede significar el respeto a la conciencia individual o puede significar la ley salvaje del más fuerte para hacer lo que le dé la gana. Sí, ¿no? Sí. Y en ese mundo vivimos. El que está intentando transformar la democracia como respeto a la conciencia por el imperio de los más fuertes para con toda libertad hacer lo que les dé la gana.
Luego, una, por ejemplo, uno no envejece de verdad hasta que la lejanía empieza a formar parte del presente.
También es verdad. Yo antes os comentaba que ahora voy a Fuente Vaqueros porque un 5 de junio nació Federico García Lorca y bueno, yo siendo estudiante de la Universidad de Granada tuve la posibilidad de participar en el primer homenaje que se le hizo a Federico García Lorca en la democracia en 1976, 40 años después de que hubiera sido asesinado. Bueno, todo eso es emocionante, pero lo que asusta de verdad es que me pongo a pensar y yo estaba en un homenaje a Lorca hace 50 años, ¿no? O sea que sí, uno envejece cuando de pronto el pasado empieza a quedarse lejos y además cuando el pasado forma parte ya de tu presente.
Yeah. Una que me encanta, pero que quiero que me la explique, el futuro nace y acaba en un cuarto de baño.
Bueno, nos miramos en el espejo, ¿no? Nos miramos en el espejo, nos miramos a los ojos.
Bueno, muchas buenas ideas surgen en el cuarto de baño, tengo que decir, en esos momentos de soledad y de introspección.
Sí. Porque además, fíjate, en un cuarto de baño me gusta pensar que una cosa es la soledad y otra es el aislamiento. Sí. Y hay muchos sitios que vas hacia la soledad y acabas aislado. Y en un cuarto de baño vas hacia el aislamiento para que nadie te vea y acabas en una soledad muy solidaria.
Sí, sí.
Porque te miras a los ojos, te preguntas quién soy yo, te ves las arrugas y tomas conciencia de que debes cuidarte para no convertirte en un viejo cascarrabia.
A mí me encanta, no hay mejor resumen de la vida que la casa en la que se ha sido feliz. Y estoy muy de acuerdo. Ahora que el tema de la vivienda, eso pega con todo, sí, pero es verdad.
Es verdad, porque además, fíjate, la casa donde has sido feliz es la que de verdad tiene una escalera o un ascensor que te invita a salir por la puerta de la calle. Y vas recorriendo la calle, las ciudades, tu trabajo, tus ilusiones, buscándole un sentido a la vida. Y en ese sentido, la felicidad de una casa tiene mucho que ver con lo que pasa en la calle.
Solo quiero que sepas que me acuerdo de todas las veces que fuimos juntos al cine, las historias que sentimos juntos y compartimos con la almohada, los libros que me regalaste, los mundos que viven dentro de este mundo, gente que se quiere, amores imposibles, sueños que se cumplen, asesinatos que se descubren, robos en los que uno va con el atracador, náufragos que saben resistir hasta que se acerca un barco a la isla olvidada. Y todas esas historias, Paula, los protagonistas hemos sido tú y yo, un delincuente y una joven abogada, un hombre perdido y una mujer que abre los ojos como un faro en medio de la noche, alguien que descubre el amor y alguien que se arriesga a estar enamorada.
Esta maravilla debe ser el último fragmento que escuchamos de La mejor edad, de Luis García Montero, que está editado por Tusquets, que nos quedamos ya nosotros para nuestra biblioteca, pero como pago tú nos tienes que donar un libro, el que tú quieras, que no sea tuyo.
Pues mira, hemos hablado de Federico García Lorca y yo os aconsejaría una buena edición, porque la primera está ya muy cara, de Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca, que escribió en 1929 en Wall Street, cuando vio que por el horizonte aparecía una Segunda Guerra Mundial y defendió la dignidad del ser humano frente a la avaricia de un enjambre de monedas furiosas, y acabó diciendo: porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra, que da sus frutos para todos.
Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca, que pueden encontrar en Reino de Cordelia. Y antes de terminar, un libro, una hora, bueno, y tu nuevo podcast.
Hoy te quiero contar que hemos puesto en marcha un nuevo video podcast que se llama Una hora más entre libros. Y que
ya es, no te quedan horas al día, tío, un libro, una hora. O sea, no te quedan horas.
Son 24, podemos hacer mucho más programas. Pero bueno, es el debate, digamos, de un libro, una hora. Después de contar un libro, luego nos sentamos en una mesa y hablamos de libros, que es lo que más me gusta en el mundo.
¿Y en un libro, una hora, qué llevas?
En el libro, una hora, esta semana, Al faro, de Virginia Woolf. Seguramente con mis 61 años, la mejor novela que me he leído en mi vida.
Alfaro de Virginia. Sabes que hay una versión de Alfaro de Mijas.
Qué gracioso. Luis, muchísimas gracias. Un beso, Antonio. Hasta la semana,
hasta
que,
la
viene.
Semana que viene.
Pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino sobre la mar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.